En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este programa informativo donde siempre es un placer repasar la actualidad que ocurre en nuestra capital, en la capital onubense. Obras que supondrán no solamente un embellecimiento de la trama urbana, sino también queremos hacerles llegar esa información de una ciudad más accesible, más disfrutable para los peatones, los ciudadanos, pero sobre todo más moderna y sostenible con el medio ambiente. Por eso les comentaba al principio que tenemos con nosotros al teniente alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica, Manuel Gómez Márquez. Muy buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, Menchu, y buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, para nosotros es un placer que nos recibas en tu propia oficina aquí en Urbanismo, que nos gusta también visitaros in situ en la zona donde elaboráis tanto trabajo, porque al final precisamente esa agenda impide que estás con nosotros en el estudio, pero sí es verdad que tenemos muchos temas sobre la mesa, porque Huelva está cambiando a pasos agigantados. Y no solamente por esa transformación urbana que ya estamos asistiendo, sino también, bueno, edificios emblemáticos que se van haciendo con la titularidad y se pueden nuevamente pues poner a disposición de la ciudadanía. Si te parece, empezamos por las obras que ya están en este momento acometiéndose, ya desde mayo, por la zona del ayuntamiento, lo que viene siendo esa remodelación por la calle Palos, Fernando el Católico, Padre Marchena y San Salvador. Bueno, ¿cómo avanzan esas obras? ¿En qué fase se encuentran?
Las obras de ese eje, como tú bien dices, de la calle Palos hasta Padre Marchena, o sea, hasta lo que es la Casa Colón, pues van a un muy, muy buen ritmo. Ya la calle Padre Marchena está concluida hace ya hace finales de mediados de septiembre aproximadamente. Ahora estamos en la segunda fase, que sería la calle Fernando el Católico, aunque ya una parte ya se hizo. Y también se han hecho actuaciones de durante el verano en la calle Palos para, digamos, la parte más fea de la obra, que eran las excavaciones, la instalación de todas las acometidas y todo, se hizo en verano para no tener que luego molestar a las personas que van sobre todo al colegio, ¿no? Tanto los niños como los padres, ¿no? En definitiva, creo que van bastante bien y la obra estaba ya prevista por una duración de 18 meses, o sea, un año y medio, y yo creo que vamos a tener la oportunidad, siempre y cuando el tiempo nos respete, hablamos de obras en la calle, que podemos tenerlas incluso bastante tiempo antes. Ya digo, va a un ritmo y está quedando, la verdad, muy bonita la zona.
Con supervisión constante, porque sabemos que se van encontrando también, bueno, pues es parte de ese patrimonio arqueológico, parte de esa Huelva tartésica, está presente.
Sí, en Huelva tenemos esta cosa, somos una ciudad muy antigua, somos la ciudad más antigua de Occidente, y es cierto que aparecen de vez en cuando, cuando se hace algún tipo de excavación, es verdad que aparecen algunos restos. Hemos de señalar que todos los restos, todos los registros, como llaman los técnicos arqueológicos que se encuentran, están sometidas a la normativa correspondiente, están sometidas a control arqueológico por parte de la empresa contratista y además por parte de la arqueología del ayuntamiento, ¿no? El departamento, la arqueóloga del ayuntamiento. Y además todo está documentado, notificado y haciendo un seguimiento, en definitiva, a la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, que es quien tiene la competencia, ¿no? Por tanto, en ningún momento existe ni ocultación ni existe ningún tipo de planteamiento diferente al que cumplirse la ley. Es cierto que a veces los restos son de una entidad determinada, otras son de otro, y eso quien lo decide son los técnicos y son los que toman la determinación de seguir adelante con la obra o hacer alguna modificación.
De hecho, tenéis una empresa que además, bueno, pues está protegiendo esa parte del patrimonio y se va a preservar, como bien dices, para la posteridad. De momento, eso no entorpece el desarrollo de la obra, ¿verdad?
No, para nada. Yo quería tranquilizar. Me han llegado algunas impresiones de vecinos, de preocupación, y decirles que en ningún momento se han paralizado la obra ni se van a paralizar. De momento, nunca sabemos lo que se puede encontrar, pero de momento, con lo que se ha encontrado, no se va a parar hacer la obra. Y en este sentido también quería tranquilizar a los vecinos, que también quería reiterar las disculpas, solicitar las disculpas por las molestias que les hayan podido causar las obras. Son obras, todas las obras son molestas, Intentamos, y es cierto que además lo hace muy bien la empresa contratista, intenta hacer la mínima molestia posible, pero sí es verdad que a veces se producen ruidos, se producen cortes de tráfico, pero bueno, yo creo que en definitiva estas molestias luego van a suponer una mejora de la calidad de vida de todo el mundo, porque vamos a tener una calle Palos mucho más transitable, más bonita, una plataforma única, con arbolado. En definitiva, va a mejorar las condiciones de vida de todos los que viven en esa zona y, por supuesto, todos los que pasamos por ahí casi a diario.
Como bien dices, toda obra pues es muy farragosa, nos molesta las que realizamos nosotros en nuestra propia casa, imagínate, en la capital, pero es verdad, hay que pedir comprensión y paciencia a toda la ciudadanía, porque tarde o temprano van a finalizar y vamos a poder disfrutar de una Huelva completamente diferente. Y hablaba de edificios, porque antes de seguir desarrollando un poco esa planificación de la transformación urbana que se está cometiendo y se va a cometer próximamente, también edificios emblemáticos que ya, bueno, hace mucho tiempo, yo diría que 2 legislaturas, porque esta es la segunda donde el equipo de gobierno lidera el consistorio onubense. Es verdad que, bueno, pues es un trabajo también muy arduo, muy farragoso y de mucho esfuerzo conseguir la titularidad de edificios para poder acometer esa rehabilitación y ponerla a disposición de la ciudadanía para otros usos. Y, bueno, tenemos que hablar de ese incendio en la antigua estación de Renfe en agosto y gracias a eso pues ya se ha llegado a ese acuerdo con Adif y ya se está, ¿no?, poniendo manos a la obra.
Sí, realmente, en general, la mayoría de las gestiones en materia urbanística o en materia de propiedad, etcétera, suelen ser bastante complejas, la mayoría, y sobre todo cuando existen muchas veces intereses cruzados o por lo menos encontrados, ¿no? Y en este caso, en el caso de la estación, primero se tenía que terminar de prestar servicio ferroviario a la estación, que ocurrió hace unos 3 años aproximadamente. A partir de ahí se empezaron los mecanismos de reversión de los suelos, porque los suelos eran propiedad del ayuntamiento. La reversión de los suelos, al verse desafectados del uso ferroviario, y el edificio había que llegar a un acuerdo para las indemnizaciones que teníamos que hacer para los edificios que no se demolían, entre ellos el edificio de la estación, la antigua estación de Sevilla, que conocemos todos. Bueno, pues la negociación ha sido difícil porque cada uno, evidentemente, tiene cada administración, defiende sus intereses, que son muy legítimos, lógicamente. Y bueno, hemos tenido la oportunidad a mediados de este verano de llegar a un acuerdo que ha sido suscrito además por el alcalde y la presidenta de Adif para la cesión del edificio de viajeros, como ellos le suelen llamar, y con una indemnización relativamente mucho más baja de la que ellos inicialmente pedían, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hemos llegado a un buen acuerdo, ya somos titulares, faltan algunas cuestiones, como es el abono de la que estamos tramitando, el abono de las cantidades. Ya, de hecho, yo tengo aquí en mi despacho la llave de la estación. Estamos realizando un trabajo que lo está realizando Adif a través de Traxa, que es la empresa que ha contratado para hacer las labores de estabilización, que forma parte del pacto que hemos llegado con Adif. Van a hacer ellos la instalación de esa estabilizadora, ese andamio estabilizador de la fachada. Se va a proceder a la limpieza, retirada de escombros, y una vez hecho eso, nosotros vamos a ser los titulares de la estación. Luego estamos trabajando aquí ya en urbanismo como para instalar una cubierta provisional. Esta ya la vamos a hacer nosotros, y a la vez y paralelamente vamos a trabajar en el proyecto de rehabilitación del edificio, ¿eh? Porque lo que vamos a poner, ya digo, es una cubierta provisional, como se ponen, yo siempre pongo el ejemplo de Notre Dame, que también hay algo parecido como consecuencia del incendio. Ya digo, todo esto ya trabajando, yo creo que a primeros de año podremos ya instalar esa cubierta y, bueno, seguiremos trabajando luego en la rehabilitación del edificio.
Bueno, pero hay más edificios que se están acometiendo esa rehabilitación, digamos, ¿no?, estructural, y entre ellas, bueno, esa restauración de ese bien de interés cultural con más de 100 años de historia, esas obras que se están realizando en lo que venía siendo el antiguo mercado, el antiguo cuartel de Santa Fe, y que, bueno, obras que ya se han iniciado en mayo y poco a poco se puede decir que van avanzando a buen ritmo, ¿no?
Sí, hemos de recordar que ha sido este gobierno, este alcalde, Gabriel Cruz, quien de manera decidida, porque el edificio se llevaba abandonado muchos años, en primer lugar tomó la decisión de solicitar, instar a la Junta de Andalucía la declaración de bien de interés cultural de ese edificio, que bueno, tardó un tiempo. Luego, lo que una vez que conseguimos esa declaración de bien de interés cultural, solicitamos la subvención del 1,5 cultural al Ministerio de Fomento, que ha determinado la posibilidad de poder hacer estas obras de rehabilitación, que tienen un presupuesto bastante elevado y que el Ministerio, pero está subvencionada en gran parte por parte del Ministerio, ¿no? En definitiva, para nosotros suponía una puesta en valor de un edificio que ya digo, llevaba muchos años abandonado. Hemos de recordar que no solo vamos a actuar en el edificio, sino también en la escalinata que está que baja de la plaza de la iglesia de San Pedro y en la plaza del Piojito, ¿no? En la zona, en la plaza trasera de esto. En definitiva, unas obras que van muy bien, estamos muy contentos y muy satisfechos como de momento van marchando las obras. De hecho, ya tenemos muchas peticiones de visitas por parte de colegios oficiales, etcétera, de profesionales que quieren conocer las obras, que quieren ver cómo está el edificio antes de que se rehabilite. Y bueno, en eso estamos. Es un edificio que tiene una singularidad muy especial desde el punto de vista arquitectónico, porque la estructura metálica se puede decir que es única en el mundo. Tiene una forma muy peculiar de haberse adoptado. Fue a finales del siglo XIX cuando se construyó. Y bueno, creo que es un edificio de lo que todos los onubenses estamos muy orgullosos. Y yo creo que los que no lo conozcan, cuando ya termine la rehabilitación, va a poder disfrutar de un edificio ya diáfano, porque los que conocemos cómo era antiguamente, recordamos que había una comisaría allí, había una serie de edificios, eso se ha demolido, los interiores, se ha quedado un espacio diáfano, y bueno, y luego sobre todo los sótanos, que son, la verdad, que impresionantes, ¿no?
Eso es parte de la historia viva.
Efectivamente, es una historia que de Huelva de muchos años. Hemos recordado que aquello se construyó inicialmente como un mercado. Por eso, por ejemplo, hay una en la parte trasera una especie de rampa que ya se demolió posteriormente, pero quedan los restos, y luego ya se tuvo diferentes usos, ¿no? De comisaría, de cuartel, etcétera. Los últimos, ya digo, comisaría, donde no hemos sacado el carnet de identidad alguno. Y bueno, yo creo que estamos muy orgullosos de esa obra, y yo creo que va a ser una de los referentes. Esperamos que la obra acabe en unos 8 o 10 meses, por ahí aproximadamente, y podemos disfrutar ya el año que viene, casi antes del verano, pues poder tener ya el edificio consolidado y puesto en valor.
Bueno, puesto en valor, y seguramente que tendrá ya un destino, ¿no? Porque todavía se está fraguando, barajando, ¿en qué se convertirá? ¿A qué se destinará?
Sí, en principio lo que nosotros tenemos previsto es darle un uso sociocultural, ¿no? Se habla de diferentes opciones. Ya digo, es un edificio muy grande, estamos hablando de 2.000 metros de superficie, y bueno, hay diferentes opciones. Ya el alcalde apuntó la posibilidad de que parte de ese edificio se puede utilizar para el legado de José Caballero, y bueno, yo creo que en esa línea van a ir las actuaciones. Por supuesto, todavía no está decidido, porque nosotros lo que nos importaba realmente era evitar el deterioro del edificio, ¿eh? Entonces, por eso se inició los trámites para la subvención y están haciéndola. Luego ya, si hay que hacer obras complementarias para el destino que se realice, bueno, pues ya la adoptaremos y ya está.
Lo que sí es verdad que la fachada se va a conservar, porque se encuentra en muy buen estado, ¿verdad?
Sí, la fachada se va a retocar. Hemos de recordar que, como ya he dicho, una estructura, la cubierta es una estructura metálica, que es preciosa, la verdad. Yo tengo la oportunidad de haber visto varias fotos que se hicieron en su momento para el estudio, para el BIC, y son unos pilares preciosos de hierro forjado, una preciosidad. Y luego lo que es el muro de alrededor, de ladrillo visto, y se está rehabilitando esos muros, ¿no? Se están restaurando zonas que se están abriendo, algunas ventanas que estaban cegadas. En definitiva, lo que pretendemos es volver a poner el edificio en el esplendor que tenía cuando se inauguró en 1880 y algo.
Bueno, pero todo llegará, y vemos viendo, ¿no?, cómo va avanzando. Eso sí, hablabas de financiados por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, pero también el Ayuntamiento de Huelva, las arcas municipales han financiado ese 40%. Por lo tanto, bueno, pues el esfuerzo, ¿no?, de ambas administraciones, la nacional, la estatal y la local. Pero tenemos entre manos algo que no quiero que se nos vaya mucho el tiempo sin hablar de esta próxima semana, ese inicio de las obras de un plan muy ambicioso, un plan en el que Huelva, bueno, pues la ciudad de Huelva va a afrontar a nivel movilidad. Hablamos de un macroproyecto, porque ya no es un proyecto de los que estamos ahora mismo poniendo sobre la mesa, sino un macroproyecto, grandes actuaciones que van a cambiar el antes y el después de la capital.
Pues sí, estás apuntando tú que ya esta semana próxima vamos a poder iniciar la obra de una de las transformaciones, yo creo, de las actuaciones que más van a transformar el centro de la ciudad, ¿no? Como es el establecimiento de las peatonalizaciones o las reurbanizaciones, porque hay diferentes medidas, de una zona que comprende, pues, en primer lugar, el eje de Plaza Las Monjas hasta la calle Gravina, hasta que llegue a la Avenida Alemania, y luego también la calle La Fuente, calle Plaza San Pedro de Aoiz y luego la calle Puerto. Estamos hablando de unos ejes fundamentales de la ciudad y que vamos a incluirlo dentro de lo que nosotros vamos a declarar una zona de bajas emisiones en la ciudad, ¿no? El objetivo principal de estas actuaciones, que hablamos de actuaciones que son una intervención en casi de 19.400 metros cuadrados y una inversión de 5,5 millones de euros, o sea, estamos hablando de una inversión muy importante, financiada con los fondos del plan de transformación, recuperación y resiliencia del gobierno de España. Vamos a hacer una peatonalización de todo ese eje. Vamos a terminar, digamos, con la peatonalización que se quedó en la puerta de la Plaza de las Monjas, como es la antigua peatonalización. Y esas obras vamos a empezar ya la próxima semana, empezando por lo que es la placeta, justo donde estamos nosotros ahora mismo, ¿no? Empezaremos a trabajar las diferentes fases de la obra. Queremos hacer esta primera fase desde Placeta hacia la Iglesia de la Concepción, hacia donde está la puerta lateral de la Iglesia de la Concepción, porque queremos que estas obras estén terminadas antes de que llegue la Semana Santa, que es una fecha muy importante para la ciudad, y la idea es que, tal como lo tenemos programado, da tiempo para que ese primer tramo por lo menos esté terminado hacia mes de abril, que es cuando está prevista la Semana Santa del 2023. Luego seguiremos con las diferentes fases. También actuaremos, ya digo, hasta la Plaza de las Monjas. Luego actuaremos también en la calle La Fuente. La calle La Fuente será peatonal, solo residentes y emergencia. Y seguiremos actuando Plaza San Pedro, calle de Aoiz, y también una muy importante, que es la reurbanización de la mejora de la escena urbana de la calle Puerto. La calle Puerto se va a convertir en una... No se va a cerrar al tráfico, a diferencia de Méndez Núñez, el eje Méndez Núñez, pero sí se va a plantear una plataforma única. El tráfico será más calmado, se dará prioridad al peatón y al transporte público, pero sí tendrá una configuración diferente a la que tiene ahora, con aceras, escalones, bordillas, será todo. Habrá una zona diferenciada en el pavimento donde podrán transitar los vehículos, pero el resto será aceras más amplias. En definitiva, lo que pretendemos, que lo comentaba el alcalde el otro día en la rueda de prensa, hacer una ciudad donde el peatón sea el eje, el centro de la persona, sea el eje de la convivencia de la ciudad, de que todos podamos disfrutar de una ciudad mucho más transitable, más amable, sin tanta contaminación, sin tanta, digamos, amenaza por parte de los vehículos. Y yo creo que, en definitiva, es una tendencia a la que van todas las ciudades. Todas las ciudades del mundo, ya no digo de España, del mundo, tienden a peatonalizar sus cascos históricos, la mayoría, y todas además han supuesto un éxito absoluto, porque no conozco ningún caso de que haya habido una reversión a la vuelta a los coches, ¿no? Porque es evidente que existen alternativas y además hay que apostar desde el punto de vista de los gobiernos municipales por la movilidad sostenible, la movilidad a pie, la movilidad en transporte sostenible, y ir desterrando poco a poco el uso del vehículo particular. Tenemos un problema muy importante, como que es el cambio climático, y esto está generado en muchos casos por las emisiones de gases de efecto invernadero, y todas estas medidas, de ahí el establecimiento de esta zona de bajas emisiones, va a ser muy importante para mejorar el clima, no solo que tenemos ahora, las condiciones climáticas de ahora, sino la de nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que nos sigan.
Bueno, estás hablando de una obra de gran envergadura, por lo tanto se realizará, sabemos, por fases, para intentar, bueno, pues eso, tener la colaboración también y mantener siempre, ¿no?, esos encuentros con vecinos, vecinas, con comerciantes, para que todo discurra con una cierta normalidad.
Totalmente. Nosotros ya nos hemos sentado con las asociaciones de comerciantes del centro de Huelva. Tuvimos una reunión el pasado lunes, creo. El lunes que viene vamos a tener otra en la FOE. También vamos a hablar con los vecinos. Además, va a estar toda la obra va a estar señalizada con cartelería explicativa de vamos a intentar compatibilizar en la medida de lo posible la vida de los vecinos y de los negocios, o sea, no se va a permitir que los, salvo días muy concretos, que las personas que tengan garaje o que tengan acceso a su vivienda porque tengan garaje puedan seguir entrando, o sea, que está todo muy coordinado, muy trabajado con la empresa contratista, igual que estamos haciendo en la calle Palo. La calle Palo, evidentemente, hay días que a lo mejor en un determinado puerta de garaje, como se tiene que solar, no se puede, pero se avisa con antelación. Y bueno, ya digo, como comentaba anteriormente, tanto tú como yo, pedimos paciencia a los vecinos, pedimos excusas por los problemas que les puedas ocasionar, pero yo creo que en definitiva va a quedar, bueno, sobre todo esta zona de la calle Méndez Núñez va a dar un cambio radical, ¿no? Vamos a poder disfrutar de verdad de una zona del centro de la ciudad, una zona comercial, una zona de hostelería mucho mejor que la que tenemos ahora.
Eso sí, para esa comprensión, esa paciencia que se le pide también a los ciudadanos, también se necesita la colaboración e implicación, ¿no?, de todas las concejalías, de todos los departamentos municipales para planificar el trabajo.
Claro, el trabajo no solamente se trata de la delegación de urbanismo, sino también pues infraestructura, que tiene mucho que decir, el tema de, pues, de la recogida de residuos, el tema de alumbrado, etcétera, y sobre todo también la del departamento de movilidad, porque son ellos los que al final toman las decisiones que están coordinadas con nosotros, pero sí es verdad que, por ejemplo, pues hay que cambiar algunas reservas de aparcamiento, zonas de carga y descarga, hay que modificarla de ubicación. Ya digo, es un trabajo de muchas áreas del ayuntamiento y ya digo, siempre con la máxima transparencia, la máxima colaboración con tanto con vecinos como con comerciantes y además con una predisposición que yo creo que es buena y que yo creo que todos tenemos que mirar un poco hacia el futuro. O sea, que esto vamos a tener una serie de inconvenientes, lógicos también de una obra, pero que a corto plazo, porque no estamos hablando de una obra muy larga, estamos hablando de una obra que puede, en total, a totalidad, estaríamos hablando de 15 meses, muchas de las zonas se van a ir abriendo, se van a ir poniendo en carga. Yo creo que en definitiva vamos a disfrutar de una ciudad mucho más bonita de la que tenemos, que ya es bonita, pero va a ser mucho mayor.
Desde luego, estamos ya deseando, bueno, que el tiempo avance en ese sentido para ver cómo se va transformando también el ritmo de vida, porque una zona peatonal pues siempre cambia el discurrir de los vecinos y vecinas de esa zona. Esa peatonalización, además, sabemos que llegará hasta la calle Isaac Peral, ya se está, bueno, licitando la obra. Y bueno, hasta el 8 de noviembre para que esas empresas que quieran competir a esa licitación ya presenten sus proyectos.
Sí, la calle Isaac Peral, una calle un poco más pequeña, pero sí es verdad que tiene también, la verdad es que no tiene excesivo uso de tráfico, prácticamente son los vecinos los que la usan y poco más, y yo creo que era una calle que también, este tipo de calle así más estrecha y tal, ganan mucho con la peatonalización, porque ya la sensación que se da es mucho más agradable, ¿no? Y se ha empezado la licitación ayer, se publicó ayer, creo, la plataforma de contratación y, bueno, pues esperamos y confiamos que la calle Isaac Peral también sea una de las que podamos ser una calle mucho más agradable de la que está ahora. Se va a actuar también no solo en la calle Isaac Peral, sino también un poco en el pasaje Manuel Machado, el pasaje que conecta con la calle Puerto. En definitiva, lo que ya estábamos comentando, un centro mucho más transitable para el peatón, mucho más amable y más verde también, que es importante.
Bueno, estamos hablando, solamente nos centramos en el centro de la capital, pero hay muchas barriadas que se están beneficiando de esas remodelaciones, rehabilitaciones, poco a poco, bueno, pues también se irá acometiendo en el Molino de la Vega, se está finalizando también los aparcamientos en la barriada de las Colonias, se ha remodelado la Plaza de los Dolores, incluso en Santa Marta sabemos que también se van a acometer algunas obras.
Sí, las obras de Santa Marta van a empezar ya, por empezar por esta última que tú has comentado y que está tan cerca de vuestra sede, la zona de las casas unifamiliares de Santa Marta, prácticamente empezaremos seguramente a mediados de la semana que viene. Ya está adjudicada, ya está la obra, ya están prácticamente los trámites de instalaciones, etcétera, van a empezar ya. O sea que, de hecho, creo que me voy a citar con los vecinos a principio de la semana que viene para ya informarles del día que empiezan las obras, que a mí me gusta siempre que se enteren por mí, no se enteren por las vallas que se encuentren, ¿no? Y luego, pues, actuaciones como la que tú comentas en la Plaza de los Dolores, que es una peatonalización que está ya en marcha. También vamos a contar con un sitio donde las personas puedan estar mucho más relajadas y mucho más agradables. Y luego también la de Fábrica de Harina, que seguramente va a salir a licitación la semana que viene. Va a salir de manera conjunta la actuación de peatonalización del frontal de la antigua Fábrica de Harina con la calle, con el aparcamiento disuasorio en Unión Europea. Queremos sacar las dos a la vez porque son dos actuaciones que van una unidad de la mano. O sea, no vamos a quitar los aparcamientos, sino vamos a poner un aparcamiento disuasorio en Unión Europea. Y bueno, queríamos que estas dos fueran juntas, ¿no? Obras que están, que ahora hay que licitar, por eso digo que tenemos algunas que ya están, que en 3-4 meses, cuando ya esté la licitación terminada, pues podremos iniciarla, ya digo, a mediados del primer trimestre o a principios del segundo trimestre de 2023.
Bueno, todo, poquito a poco se va ya informando a toda la ciudadanía. Nos quedan pocos minutos. También la rehabilitación del mercado de San Sebastián es algo que tenemos entre manos. Ya lleva más de un año, ¿no?, los detallistas en la Plaza Paco Toronjo, completamente realizando su labor con normalidad, con tranquilidad, muy contentos, además, con la cantidad de personas que incluso ahora se acercan, que antes no se acercaban. Y bueno, ¿y cómo van esas obras?
Pues bien, lo que tú comentas del mercado de San Sebastián, las obras, estuvimos hace la semana pasada, estuvimos con el alcalde, tuvimos la oportunidad de ir mi compañera Tania y yo a las obras con Juan Carlos Salguero, el presidente de la Asociación de Detallistas, y bueno, habíamos estado en la anterior visita a mediados del verano y notamos mucho la diferencia, ¿no? Ya se han terminado las demoliciones, ya está todo lo que había que demoler se ha demolido, que es el trabajo más feo y ya se está empezando a establecer ya las estructuras que en definitiva van a suponer un cambio radical en ese mercado, que va a ser un mercado moderno, manteniendo el sabor que tenía este mercado tan querido para toda la gente de Isla Chica, ¿no? Yo que soy, me crié en Isla Chica, recuerdo haber ido siempre de pequeño con mi madre a ese mercado, Isla Chica, Huerta Mena. Entonces lo que se pretende es poner en valor, pero modernizarlo. Bueno, aparte de toda la estructura y toda la consolidación del edificio, que también tenía problemas de en algunas zonas de estructurales, también se van a colocar todos los puestos en la planta baja con una configuración mucho más moderna. Se va a instalar un ascensor, se va a dejar la parte de arriba de momento a la espera de otros posibles usos, hostelero, incluso para poner algún tipo de cosa, pero todo lo que es el detallista va a estar todo, tanto pescado como fruta, como otras que haya, va a estar toda la planta baja con unos módulos muy modernos, muy bonitos. Y bueno, recuperamos otro edificio también emblemático de la Huerta Mena, y que también estaba en una situación muy, muy lamentable, ¿no? Ya digo, las obras van bastante bien y se habla de que para mayo aproximadamente, abril-mayo, esto siempre con mucha precaución, podemos tener terminadas las obras, ¿no?
Bueno, pues muchas obras que hemos repasado y eso sí, la actualidad sigue copándola cuando llega el fin de semana, el Recreativo de Huelva. El Ayuntamiento de Huelva está presente en el Consejo de Administración y bueno, y tú estás precisamente representando en ese Consejo al Ayuntamiento. ¿Qué te parece? ¿Cómo va transcurriendo estas jornadas? No por parte del Ayuntamiento, sino por parte del equipo. Todavía hay que poner un poquito más de leña, ¿no?, para que el equipo resurja con más fuerza.
Hombre, yo creo que es un equipo que yo creo que hay que darle un poquito de margen todavía. Estamos, creo, no sé si es la quinta o sexta jornada, no recuerdo ahora mismo. Yo creo que los equipos, cuando cambia de entrenador, y ha habido bastantes cambios, que este año se han mantenido también importantes jugadores de la temporada pasada. Estamos hablando de un equipo que ha ascendido de categoría el año pasado, estamos hablando, por tanto, de una categoría nueva, y bueno, yo creo que todavía hay que dejar trabajar a las personas, a los profesionales, y yo creo que, bueno, se habla muchas veces de, hombre, yo tengo mi opinión como forofo, pero bueno, yo me la voy a reservar porque lógicamente yo estoy aquí como concejal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí es cierto que tenemos que dejar trabajar al equipo, y sobre todo lo que hace siempre la afición, porque esta afición es una afición de 10. Yo creo que la afición del recreativo, mucha gente me lo comenta de fuera, que yo de vez en cuando pues viajo y hablo con gente, se quedan alucinados como una población que no tenemos mucha población, no somos un Córdoba, no somos un Málaga, y que tengamos 10.000 socios en segunda federación, hay gente que no se lo cree, y dice, bueno, que lo estamos, si hablamos de porcentaje de aficionados a un club, pues con una población de 146.000 habitantes que tenemos, pues estamos hablando de un porcentaje importante. Y la afición, lo que tiene, a mi modo de ver, tenemos que estar ahí, y me meto yo también, primero apoyando al equipo, porque si el equipo va bien, todos estaremos muy felices, y yo creo que la mayoría de la afición está en esa línea, ¿no? Y creo que, de verdad, yo creo que al final vamos a hacer un buen papel. Yo creo que el equipo tiene buenos mimbres y la victoria del otro día frente al Elegido, yo no me acordaba del equipo. Creo que ha sido una inyección de moral. Y bueno, veremos a ver este domingo a las 12. Nos toca jugar con el Granada, el Recreativo Granada B. Pues yo creo que podemos hacer un buen papel y sería la segunda victoria. Yo lo escucharé en Pereira Radio, como hago siempre. Vamos, de hecho lo escucho incluso cuando estoy en el campo, me gusta escuchar los comentarios y entonces, bueno, intentaremos estar ahí y a ver si puede ser que luego ya el partido de vuelta en casa podamos encadenar dos o tres victorias. Yo creo, quiero recordar mucho lo que pasó con el año de Salmerón, ¿no? El año de Salmerón, prácticamente hasta diciembre el equipo estuvo regular, estuvo con muchos problemas, y luego encadenó las veintitantas victorias consecutivas que llevo. Yo creo que, bueno, ¿por qué no puede pasar ahora lo mismo, no? Yo creo que no somos los peores, ni somos quizás no seamos los mejores, hay dos o tres equipos muy buenos en la categoría, pero bueno, yo para el Recreativo yo creo que ahora mismo tiene nivel para estar arriba, y yo creo que, bueno, todavía estamos a tiempo de que el equipo tenga esa reacción y podamos estar, a ser posible, ojalá sea el año que viene, en Primera Federación.
Ahí vamos, ¿no? Ganando puntos es de lo que se trata, y sumando también ese trabajo del equipo y del conjunto del club, porque es lo que decimos, aficionados, el club, todos a ramar en la misma dirección. Muchísimas gracias, como siempre, Manuel, por atendernos.
Muchas gracias a ti, Menchu. Saludo a Juan, que me estará escuchando, y bueno, y un saludo también muy afectuoso a todos los oyentes.
Bueno, el teniente alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica nos ha atendido muy amablemente en su despacho aquí en Urbanismo. Nosotros muy agradecidos nuevamente por su atención. Gracias a todos también por estar ahí. Que pasen un buen fin de semana. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.